El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Muchísimas gracias a todos el cariño que nos han dado. Nosotros también los queremos bastante. El día de mañana cada uno de ustedes pues va a estar dando su seminario. Ya no tarda mucho. Hay muchos líderes que realmente yo veo que ya tienen la madera, ya tienen las agallas para hacer el negocio. Pero felicidades. Nosotros somos, Sonia y yo somos de la Ciudad de México, de la Distrito Federal. Ahorita me acordé de un chiste, ¿no? De los del distrito que está en la calle y empieza a hablar. Chale, mano, ¿cómo estás? ¿Quién sabe qué? Y llega otro y dice, oye, tú has de ser de la Capirucha, ¿verdad? De la Ciudad de México. Sí, mano, pues ¿cómo supiste es que era de la capital? Le digo, no, pues nada más por la voz. Entonces, pues, en México, pues como todo, ¿no? En México tenía con mi papá un negocio de publicidad. Ya un negocio que mi papá había construido ya de 35 años. Estábamos muy bien económicamente. Yo no sabía qué era tener deudas, porque como se ganaba bien en la publicidad, Así, si compraba algo, era todo de contado, todo de contado, todo de contado. Entonces, en un viaje, pues desafortunadamente mi papá fallece. Y pues yo me quedo a cargo de todo el negocio y lo empiezo a trabajar. Pero a los 2 años que empiezo a trabajar el negocio, me enfermo yo de una fuerte depresión. Que yo pensé que yo ya me estaba yendo también junto con él, porque pues no, cuando tienes una fuerte depresión, pues es una cosa bien fea. A veces le digo a Sonia, con razón la gente que tiene depresión se suicida, ¿no? Se quita la vida porque no quieren sentir esa sensación que es horrible, porque es una lucha interna que no sabes. Tan siquiera fuera físicamente, pues te das unos par de trancazos con alguien, ¿no? Y ya se acaba. Pero no. Entonces, empiezo a visitar doctores, especialistas, de todo para saber qué es lo que me estaba pasando. Pues dejé de trabajar 2 años y pues una herencia que mi papá dejó de 35 años, en 2 años se fue, en puros estudios, doctores, psicólogos. Digo, oye, pues hasta ya loco piensan que soy, ¿no? Y de hecho, pues el psiquiatra me mandó un medicamento muy fuerte que se los dan a los que les dan a ataques epilépticos, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no quiero tomar esa medicina porque es adictivo. Si no, al rato voy a ser muy adicto a todo ese medicamento. Y pues vi que ya la economía empezó a bajar de nosotros. Mis hermanos estaban aquí en Estados Unidos. Y supieron lo que pasó y todo eso, y me dicen, pues, ¿sabes qué? Pues, vente aquí a Chicago, aquí hay muy buenos doctores, especialistas, y te pueden atender mejor. Pues sí, dije, no, pues sí, sí me voy a ir. Pero el psiquiatra me dice, está bien, vete, pero nada más de vacaciones, porque Estados Unidos no es un país así como estamos acostumbrados en México, ¿no? Es un, como se dice siempre, Estados Unidos es una jaula de oro, pero no deja de ser jaula, ¿no? Entonces, pero yo como me sentía mal, aunque tenía el apoyo de Sonia y eso, me sentía mal. Entonces le digo a Sonia, ¿sabes qué, Sonia? Me voy a ir a Estados Unidos, a ir a Estados Unidos para componerme. Le digo, porque no me siento mal. Yo siento que se me está yendo ya la vida y quiero estar conviviendo con mis hermanos y todo eso, porque horrible, horrible que son las depresiones. Pues empiezo a vender todo, vendí toda la cartera de clientes, empiezo a vender todo. Y pues el dinero que junté, me lo traje. No era mucho, pero sí traje algo de dinero. Y ya llego a los Estados Unidos. Sonia se queda con Lucy y a André, y con Marcos, se quedan en México, le digo, y yo ya después mando a pedir por ti. Y ya en la cosa de que pasaron 8 meses, pero yo en ese lapso estaba, me dice un sobrino, pues para que te distraigas y eso, métete a trabajar. Digo, pues sí, de hobby, ¿no? Yo ya no sabía qué era. Yo entre mí dije, no, pues sí, quizá de hobby. En lo que llegan mis hijos y ya pues de todos modos seguía con la depresión, no me levantaba. Entonces pues ya Sonia, pasaron 8 meses, mando por Sonia, digo, no, pues saca el pasaporte y la visa, ¿no? Para que puedan venir a los Estados Unidos. Entonces pues ya lograron pasar, empezamos a pues vivir más o menos aquí cuando llegamos, ¿no? Mi hermano nos rentó un cuarto y ya empezamos a trabajar y todo eso. Y no, pues yo no asimilaba realmente lo que estaba viviendo. Hasta que un día, limpiando los baños, veo que digo, ah, chihuahuas, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ahí pues ya empezó ya el desafío dentro de los Estados Unidos. Y ya pues lo que tenía guardado, pues iba gastando, y yo empecé a buscar trabajo y todo eso, pues ya no me gustó estar trabajando no es malo y todo eso, pero es difícil cuando tienes y después te quedas sin nada, es muy difícil volverte también a levantar. Entonces, pero ya con el negocio, pues es diferente, ¿no? Empecé a buscar trabajo, nos empezó a no ir muy bien. Invertí dinero con un hermano a poner un restaurante. Tampoco nos fue bien. Tuvimos negocio de juguetes y no sé qué tanto. Y tampoco. Y un día le digo a Sonia Diego, ¿qué crees? Le digo, ya conseguí trabajo de periodista. Dice, ¿en serio? Sí, de periodista, pero repartiendo periódico, ¿no? Y entonces, pues ya, pues empezó a ir mal, no sé. Le digo a Sonia, oye, a lo mejor necesitamos una limpia de, ya no de gallinas, sino de avestruz. Porque la verdad, empezó a irnos mal. Y de lugar de ir saliendo para a flote, íbamos cavando para hacia abajo, ¿no? Y ya estábamos pues fastidiados de que no veía la economía, endeudados, ya sin dinero, ya nuestro estilo de vida de un cuarto que nos había facilitado mi hermano, ya nos fuimos hasta abajo, ya en un basement donde no había cocina, no había baño bien. Yo creo muchos de ustedes ya han pasado por eso, ¿no? Y y yo ya desesperado, pues le digo a Sonia, ¿sabes qué, Sonia? Que un día vamos a esperarnos un año. Le digo, si en un año no hay resultados, pues nos regresamos. Le digo, porque de estar pasando miserias en un país que ni es de nosotros, pues mejor en nuestro país. Le digo, allá llego otra vez a México y retomo lo que sabía hacer de la publicidad. Y pues hubo muchos obstáculos y eso, que Sonia se los va a contar. Y en ese momento, esta María Esther, cuando nosotros en ese año ya habíamos decidido lo que saliera, si no nos íbamos a regresar, gracias a Tete que llegó, que nos dijo del negocio. Entonces, pues ya siempre Esther bien entusiasmada, mira, un gran negocio. Digo, ah, oh, sí, un gran negocio. Dice, ¿cuándo vas a, de tanto que nos decía? Dice, ¿cuándo vas a firmar? Le digo, pues yo creo un domingo entre semana firmo. Pues imagínate no tener dinero y eso. Pero en una de esas vi, en una junta que se hizo, vi y dije, no, pues sí, se me imagina que es medio bueno este negocio. Entonces visualicé el negocio, pero Sonia le sacó las agallas, porque yo ya después, como diciendo, no, pues ahora te lo dejo a ti, te arreglas con el negocio. Y yo ya no empecé a creer en el negocio, porque decían, tienes que ir a a juntas y dice, ah, ya sé, le digo, ya sé que en, su negocio de ellos cae en las juntas, en los eventos y todo eso, es donde tienen sus ganancias, le digo, por eso quiere uno que vaya, pero no, es donde venimos a aprender. Entonces, cuando Sonia, yo ya no lo hago, y se lo dejo a Sonia que lo hiciera, pues ella se entusiasmó demasiado, iba a las juntas, bien entusiasmada, y llegaba bien contenta, yo ya no, cuando no tienes dinero, hasta $5 te cuesta sacarlo de la bolsa, porque como no lo tienes, y ella decía, no, pues que los, en ese tiempo que los cassettes, no, que los libros, no, oye, pues, si entramos a un negocio es para ganar, no para estar, dando el dinero. Pero pues ya Sonia estaba muy entusiasmada y todo eso, y a mí ya no me gustó, y desde el primer seminario que fuimos a Nueva York, ahí ya me rajé del negocio. Entonces pues ya me convertí en su enemigo de Sonia y del negocio. Yo ya no quería saber nada del negocio, y ella seguía y seguía y seguía. Y pues llegaba bien contenta, digo, uy, ¿por qué ya tan contenta? ¿No ves las? Ahora sí que la miseria donde vivimos, y tú bien contenta. Sí, pero que de aquí vamos a salir, ¿quién sale? No, estás loca. Y nada más están lavando el coco ahí. Y entonces, pues ya yo veía a Sonia bien contenta y todo eso, pero me transformé, yo era machista ya, porque dice, le digo, ah, chihuahua, esta ya está saliendo del huacal, ya no la estoy controlando, ¿no? Ya no la estoy controlando. Entonces, pues empecé yo a agarrar mucho coraje del negocio y todo eso. Y pues Sonia llegaba ya con libros, los cassettes y todo eso, y yo agarraba y los empezaba a romper, todo se lo rompía, los libros, los cassettes, todo. Digo, pero ¿cómo cuando el ser humano está determinado, está enfocado en lo que quiere? A ella le importó poco, y un día me dijo, ¿sabes qué? Todos los niños estaban chiquitos y le digo, pues yo no sé, Leo, yo no cuido a los niños, y me salía y los dejaba ahí. Le digo, ahí te arreglas tú, pero digo, gracias a ella que vio la visión y la determinación. Por eso digo, cuando la gente a veces dice, ay, no quiero hacer el negocio, hay muchas excusas, le digo, no, eso es mentira, le digo, cuando la gente realmente está determinada, Sonia se amarró, así que los pantalones, y los tuvo más que ni yo, ¿no? De hacer el negocio. Pero yo ya después dije, pues para que vea que no soy tan gacho, porque ella se iba en camión, se iba con una pizarra y con el kit de productos en el camión. Y dije, pero pues para que vea que no soy tan gacho, le compré un carrito que usaban antes los las aeromosas, ¿no? De antes. Digo, mira, pues ya se lo puse ahí, el kit, la pizarra acomodadita. Le digo, ahora sí, ya te puedes ir. Digo, para que veas que no soy tan gacho y eso. Pero pues ya Sonia, pero ya bien determinada, que ya ella le digo, ya no vas, o el negocio o yo. Dice, pues ¿sabes qué? Va el negocio. Y wow, yo me quedé. Y pues ya estamos hablando de separación, dije, no, y pues yo agarré y empecé a ver, dije, no, pues mejor, pues menso no soy, pero que me voy a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa con el negocio. Y ya pues yo ya no le quería dar nada a Zona, bueno, de hecho ni tenía dinero, ¿no?, para darle. Y empecé pues ir a las juntas, pero eso sí, mira, pobre, pero bien orgulloso. Íbamos a las juntas, los seminarios, las convenciones, y yo oía a la gente, qué dinero, que quién sabe qué, que las alhajas. Dije, a mí no me gusta nada de eso, dime cómo ganar dinero. No, que los viajes, que visten bien, que te vas a salir de deudas. Y hablaban, no, pues yo me tapaba. A mí me hablaban de dinero, automáticamente se cerraba mi cerebro. Yo no quiero saber nada de eso. Yo quiero saber cómo se gana dinero. Pues total, ya ya empecé a apoyar más a Sonia, ya empiezo a ver más resultados, pero eso fueron varios años, no crean que fue en un año, fueron varios años de proceso mío. Entonces un día llega Sonia, ¿cómo me indujo o me sedució para la lectura? No, para leer. Un día llega bien contenta con un libro. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el libro. Llega bien contenta. ¿Y ahora tú qué te pasa? No, es que este libro está bien padre, habla cosas bien, bien bonitas y no sé qué. Digo, ah, sí, ¿y qué? ¿Qué con eso? Y me dice Sonia, no, pues no creo, es más, ni lo leas, no te va a interesar, ¿no es? Y yo le digo, oye, pues qué, sé leer, ¿qué crees que soy menso para no entender? Dice, pero no, ¿para qué lo lees? Si a ti no te gusta leer, la lectura. Agarro y ya lo empiezo a leer, pues me gustó el libro y de ahí empecé. Le digo, oye, pues muy buena táctica tú, ¿verdad? Cómo me sedujo para... Así a veces, porque antes Sonia también me, ¿cómo se dice? Íbamos a los eventos, el orador hablaba y me codiaba, sí, me codiaba. Ahí está, eso es para ti. Oh, no, pues sí. Le digo, esta se me hace que ha debido con el chisme de que, con el que está hablando, ha debido el chisme de la situación como estábamos pasando, el orador estaba hablando. Dije, esta hora está chismosa, se está haciendo. Se está haciendo hasta chismosa, digo. Y y siempre Sonia me codiaba en todo eso. Yo ya no quería ir porque digo, bueno, está siempre todo lo que están hablando es para mí. Y un día que vamos a uno y le tocó a una oradora que estaba hablando y que la codeó, le digo, ahora ese es para ti. Pero fue un proceso, pues de varios años de cambiar, de que me cayera el 20. Digo, la importancia a veces de la gente que esté en los eventos es porque no sabes cuándo vas a tomar la decisión, cuándo te va a caer el 20. Yo, pues fui muchos años, hasta después de los 3 años o 4 que fui a una convención, fue cuando me cayó más el 20, ¿no? Y qué bueno que pues me apegué y vi ya la grandeza de este negocio y se empezó a trabajar, ya empezamos a estar calificando los niveles hasta el de Esmeralda y le digo a Sonia, fíjate que de veras es un gran negocio porque, bueno, ya después, como la mujer es más macha que uno, le dejo lo más fuerte a Sonia. En el momento que más se necesitaba dinero y todo eso, la corporación nos manda un bono. No era muy, muy grande, pero hoy ya es un bono que nos dio cuando éramos directos, oro. Que nos llega un bono. Digo, wow, oye, este negocio sí funciona, Pues imagínate, nada en la bolsa, $5, que cuando no tienes dinero, $5, $10 que saques de la bolsa, como que sí cuesta, ¿no? Dicen que el dinero no es todo en la vida, sí, pero ya cuando lo tienes no es todo en la vida, cuando no lo tienes sí es todo en la vida, porque de ahí depende de todo, cómo, no cómo, qué pago y todo eso, pero claro que sí te calma mucho los nervios la solvencia económica ya cuando empiezas a resolverlo. Entonces pues ya se empezó a trabajar, ya hubo más, ya empezamos a apoyarnos más, porque cuando uno no está en el negocio, no estás en el sistema, pues siempre había peleas porque no hay dinero. Entonces siempre la mayor parte de las discusiones de las parejas es las discusiones porque no hay dinero, ¿no? Y sobre todo menos cuando no hay para comer. Entonces yo criticaba mucho. Ya cuando Fernando y Ana Rita empezaron a hacer el negocio, mi familia los criticó bastante y yo era uno de ellos también que estaba dentro de la crítica. Yo les decía, sí, verdad, le digo, están bien entusiasmados con su negocito que hasta dejan a los hijos solos. Igual nos sentábamos toda la familia a comernos a Fernanda y a Ana Rita, ¿no? Pero yo ya me di cuenta dije, no, pues ellos están, sí están creciendo, le digo, pues yo me tengo que apegar, y vi, cuando ya Fernanda Narrita, que un día le dijo a Narrita, ya no me acuerdo que dijo, el día que nos vayamos de aquí, de este departamento, no voy a llevar nada, todo voy a comprar casa, todo nuevo, le digo, ah, sí están medio locos, ¿no? Digo, ni que tuvieran tanto dinero. Pues sí, y ya cuando compraron su casa, todo nuevo, digo, ah, chihuahua, sí, sí es más bueno el negocio. Entonces, pues ya me empecé a pegar todavía más al negocio, al sistema. ¿Y qué pasó? Mi familia me empezó a criticar igual. Dice, ahí está, ¿no? Que tú también te admirabas de ellos y todo eso, ahora tú estás igual. Digo, sí, mis hermanos, los quiero mucho y de eso, pero no me están... ¿De qué me sirve si no estoy saliendo de la miseria? Los querré bastante y todo eso, pero no. Ustedes no van a pagar las deudas, no van a pagar los biles ni nada de eso. Y ya resulta que empezamos a pasar retos muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Y lo más padre, que ya cuando el negocio tienes la solidez, todo eso, pues mi mamá empieza a deteriorarse de su salud. Yo le daba, cuando yo la cuidaba, pues le daba todas las vitaminas y la realzaba. Cuando la cuidaban mis hermanos, no, son muchas vitaminas. Le digo, no, pero ella ya está grande, ya no le afectan, al contrario, le ayudan las... Pero iba a cuidarla cada fin de semana y pues empieza a deteriorarse más mi mamá, y dice una hermana, dice, voy a meter a mi mamá a un nursing home. Y digo, pues está bien, le digo, porque a lo mejor ahí la van a cuidar más, la van a cuidar mejor, porque le digo, pues tienen todo, son especialistas, todo eso. Y dije, no, pues sí, la idea es de llevar al nursing home. Y al día que yo fui a visitarla, pues olvídense, cuando la vi ahí en... la vi ahí en la cama, se me desgarró todo el corazón, me derrumbé todo, le digo, no, como somos 9 hermanos y dejar aquí a mi mamá no es válido, ¿no? Mi mamá vio por los 9, le digo, ahora los 9 tenemos que ver por ella, ¿no? Y ya fue cuando le digo a Sonia, oye, ¿sabes qué? La situación de mi mamá está así, le digo, se me desgarró el corazón y eso. Le digo, ¿cómo yo me voy a hacer cargo de mi mamá? Y Sonia pues apoyó, dije, pues si quieres, todo eso, pero no va a ser fácil. Y no, le digo, no me intereses, mi mamá, si ella me cuidó desde chiquito y no puso ninguna excusa, le digo, pues ahora yo quiero corresponderle de la misma manera. Pues ya la empiezo a cuidar. Nada más 4 hermanos de los 9 apoyaban a mamá, y uno de ellos era mi diamante Fernando, que ayudaba económicamente. Ayudaba económicamente y cuando podía también la cuidaba. Y otro hermano también económicamente, una hermana la cuidaba. Y las demás hermanas pues sí la cuidaban mientras que no tuvieran fiestas o unas reuniones, porque si no ponían muchas excusas, ¿no? Y a veces pues yo me tenía que, pues así que cuidarla. Y le digo a Sona, me dice, imagínate, Juan, si tuvieras un trabajo regular, ¿harías eso por tu mamá? Le digo, no, la verdad no, porque le digo, aquí a veces la gente se sacrifica otras cosas por su trabajo, ¿no? Que son muy importantes, a veces sacrifican mucho a su familia, porque como tienen que trabajar, descuidan mucho a sus hijos. Entonces, pues la empecé a cuidar a mi mamá, y desafortunadamente, pues falleció, pues fue un golpe. Pero el primer golpe más duro que llevé fue cuando mi hermano Fernando partió. Y sobre todo, estoy muy agradecido con mi diamante Ana Rita, porque ella, después de la partida de mi hermano, siguió apoyando a mi mamá. Yo creo que si hubiera sido otra situación, yo creo que, pues, decir, no, pues ya se murió el que le da, pues yo qué le voy a seguir dando a la señora, ¿no? Ya se murió y todo eso. Pero en el negocio es un negocio de sentimientos muy grandes. Hay gente que te encariñas en el negocio y se rajan de sus sueños, pues allá ellos. Pero si hoy, este día que estás aquí, visualízate bien, sé determinado como Sonia, por eso la admiro y eso, porque tuvo las agallas de seguir en el negocio. Y da muchas cosas, a veces mucha gente lo piensa, analiza, oye, ¿será bueno? ¿Será bueno? Gente que dice, no, pues le doy al negocio y no me da. Le digo, pues no creo que le estés dando bien al negocio, le estás dando por otro lado, porque cuando uno le da al negocio y lo trabajas bien, el negocio te lo triplica y todo eso. Tú te pones las metas y empiezas a tener los resultados. Pero si no sabes lo que quieres, que nada más dices, no, pues a ver qué pasa y todo eso, pues se va alargando. Y cada día que tú pones excusas, se va trazando tu nivel de éxito, ¿no? Vuelves a regresar y vuelves a regresar. Como se lo estaba diciendo en la junta de líderes, ¿no? Ya vas aquí, vas dando los pasos y empiezan las distracciones. ¿Qué vuelves? Chin, te vuelves a regresar otra vez. Y vuelven a haber distracciones y te vuelves a regresar al punto de partida. Entonces el negocio es, voy aquí derecho, no importa lo que pase y todo eso, sigue adelante, porque yo creo que muchos de ustedes se dieron cuenta que yo no iba ya mucho a los eventos y todo eso por cuidar a mi mamá, pero Sonia seguía yendo a los eventos, pero yo, aunque cuidaba a mi mamá, seguía leyendo, escuchando CDs, y eso es una herramienta muy fuerte dentro del negocio. Deben de leer, muchos. Te ayuda bastante, bastante la lectura, la herramienta, te ayuda bastante. Pues yo era, ahora sí que prácticamente era ignorante, porque no conocía bien el negocio, no leía, no me gustaba leer, no me gustaba escuchar CDs. Entonces, cuando tú, eso te ayuda bastante a superar muchas cosas. Gente dice, oye, pues todos los eventos que pasamos, todo eso que partió mi hermano y mi mamá, dicen, pues ustedes que son de hierro, ¿no? Somos de seres humanos como cualquiera otro. A veces llega uno solo en la casa y ahí te pones a llorar, ¿no? Yo me había hecho muy sentimental. A mí me enseñaba a mi papá que decía, los hombres no deben de llorar, son machos y todo eso. Y me costaba trabajo llorar. Pero con el negocio te empiezas a sensibilizar con tanta gente que conoces, tantas necesidades que hay en nuestra cultura de hispanos, hay muchas necesidades, y la cosa que no pierdan, muchachos, no pierdan su meta, su visión. Allá afuera cada día me doy cuenta que la situación se pone difícil, pero la gente no quiere hacer cambios, no quieren hacer cambios. Entonces, si ustedes no hacen los cambios, la vida lo va a hacer por ti. Y cuando la vida lo hace, es muy dura. La vida es muy cruel cuando uno no hace los cambios. Son enseñanzas muy, muy fuertes las que te da la vida. Siempre manténganse en los eventos. Pero sobre todo, persigan su sueño. Persigan el sueño, porque si uno no... a veces dicen, no, pues es que yo hago el negocio porque quiero tener dinero, quiero tener una mejor casa, quiero tener ayudar a mi familia, quiero apoyar eso, pero no, eso no es el sueño. Si no estás creciendo dentro del negocio con eso, ese no es tu sueño, porque si fuera realmente tu sueño, ya estuvieras meneándote y creciendo tu negocio, ¿no? Pero si no, cambia, le digo, porque ya empieza la gente a olvidarse del sueño. No se empieza a olvidar tanto del sueño, sino que empieza a perder la fe en sí mismo de que puede lograr este negocio. Entonces, es un proceso, ahora es mucho más fácil, como les decía en la primera parte, ya con las tarjetas y el famoso QR, ¿sí va? ¿O QR? ¿QR? Bueno, ese. Pues ya sacas la tarjeta, lo das, ya no necesitas de hablar mucho. A mí, sobre todo, que no me gusta hablar mucho, pues agarro, como ayer que estábamos con Martín y esta Gloria, contacté unos ecuatorianos. Entonces le digo, mira, toma mi tarjeta, que hay una información muy valiosa. Dame tu número, y me dio su número, bueno, su número de teléfono, le digo, yo te hablo en 3 días, y ya, ¿qué va a pasar? Le voy a hablar más, pues el martes, o el lunes, ¿verdad? Pero ahí ya viene toda la información. Dentro de eso, ya, ahora sí que no necesitas echar mucha, labia, ¿no? O estar platicando mucho con la gente. Ellos ven la información y te habla, porque hemos tenido varios contactos que han hablado y dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustó la información que viene dentro de la tarjeta. Entonces, señores, los obstáculos que uno pasó valió la pena. Y tenemos una misión todos nosotros, los CBO, de acercar este negocio para el que más lo necesite. Pues los dejo con mi queridísima Sonia, mi nueva diamante, mi socia, mi amiga. Bravo.
Gracias. ¿Cómo están todos? Yo les pido que visualicen cuando ustedes tengan que contar su historia. Yo creo que cada quien tenemos nuestro proceso que vivimos y lo importante es qué huellas estás dejando con lo que estás haciendo, ¿verdad? Y realmente, ahora vamos a regresar a la película Chin Chin Chin, mucho. Básicamente, pues como dijo Juan, nosotros somos de la Ciudad de México. Yo vengo de una familia numerosa, éramos 8. Bueno, somos 8, 5 mujeres y 3 hombres. Y realmente mi papá siempre desde que era muy pequeña, él me decía que no trabajara para nadie, que yo podía hacer todo lo que quisiera en mi vida, que hiciera cosas grandes y que nosotros éramos sus princesas y que no tenían más que ponernos en un aparador y que esa es la vida que nosotros teníamos que tener. O sea, nos dio una autoestima muy alta a pesar de que económicamente no vivíamos tan bien. Pero realmente él siempre puso en mi mente el que yo pudiera tener mi propio negocio. Y hay cosas en la vida que se te quedan. Hay momentos en los que tú piensas que tus hijos no te están escuchando, pero tú estás sembrando algo en ellos que va a hacer que hagan cosas grandes. Y lo más bonito en todo es qué les estamos enseñando a nuestros hijos, cuánto les demostramos que los queremos. Y pues eso es una de las cosas que nunca se te van a olvidar toda tu vida. Así que, pues, empezando ahí en el negocio, trabajando en México, pues ya conocí a Juan porque mis hermanas eran novias de sus sobrinos. Y así que, pues, me platicaba y que el tío Juan, y no, pues ya me lo ponía hasta en la sopa el tío Juan, ¿no? Y entonces un día, bueno, pues, yo iba llegando de trabajar porque yo trabajaba mucho, trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche llegaba a mi casa. Y yo tenía ya mi niño Marcos, él lo tuve antes de conocer a Juan. Y después me decía mi hermana y que el tío Juan y que no sé qué. Entonces ya cuando conocí al tío Juan dije, ay, pues sí está bien el tío Juan. Y me encantó su seriedad de él, me encantó su manera de ser tan formal, de ser tan bien arregladito. Mi mamá decía, bueno, ¿este nunca se despeina o qué? Siempre ha sido así y me gustó mucho su manera de ser, que él era muy protector y todo. Entonces, pues fue fácil enamorarme de Juan, ¿no? Y bueno, pues ya entonces todas las cosas que pasaron, él decidió venirse a Estados Unidos y pues yo la verdad ni en mis más remotos locos sueños había pensado en vivir acá. y no tenía muchas ganas de venir a vivir acá, entonces él vino y ya después nosotros íbamos, yo iba a querer sacar la visa, y ya entonces pues siempre con el sueño de, por eso cuando tú quieres un objetivo, tú buscas la manera de hacerlo, o sea, no hay excusas ni nada, cuando uno se determina a hacer algo, lo hace. Pues ya llegando acá y todo, entonces pues llegué con los niños y estábamos tratándonos de adaptar y todo. Pero entonces de vivir en, bueno, no vivíamos en la opulencia ni en la abundancia, pero teníamos una casa propia, mi papá pues siempre éramos sus princesas, ¿no? Y luego pues yo trabajaba de secretaria y acá, ¿qué creen? Pues no, pues que ponte el mandil, la gorrita y que ponte a trapear. O sea, llegar a trabajar fregando pisos y haciendo hamburguesas. Y entonces ahí, bueno, antes de venirme de México, una señora me quería invitar a Amway. Me dijo, oiga, véngase, que mire, aquí se gana mucho dinero y que no sé qué. Y yo no le hice mucho caso y le dije que no, pero ya me vine para acá. Luego, cuando entré a ese lugar, pues, yo digo, la gente a veces dice, ay, es que ese negocio es bien difícil. Le digo, mira, más difícil es en lo que trabajas. Yo no sabía cocinar, no sabía hablar inglés. El primer día que entré a trabajar me encerraron en el refrigerador los tipos esos. O sea, ¿ves que vas por la carne? Me hicieron la broma y me encerraron ahí, ¿no? Deja que me los vuelva a encontrar. No me los he encontrado. Ya tengo aquí a mi yerno que y a mi marido y a mi hijo que a ver para que se les quite, ¿no? Entonces, pues que agarren y dicen, no, pues que ahí, que no sé, y yo no entendía nada, yo le decía al señor, oigan, ¿qué dijo? Porque eran puros hindús, y le decía, oiga, ¿qué dijo? Ay, están hablando en hindú, no en inglés, no, pues imagínate, no sabía ni el inglés ni cómo se pronunciaba, entonces yo digo que a veces tú haces cosas más difíciles que hacer este negocio, la verdad, tu trabajo es mucho más difícil, a veces arriesgas la vida, a veces andas en el frío, recibes maltratos, te comes a la hora que ellos quieren, ¿no? Vas al baño a la hora que ellos quieren también. Y pues realmente este negocio es, tú eres el jefe, tú eres el que vas a decidir y hacer todas las cosas. Entonces, a la gente hace cosas más difíciles por otros que ni por ellos mismos. Y bueno, pues ya después cuando Esther llegó a Estados Unidos a compartir el negocio a mi diamante Ana Rita, pues entonces, nosotros todos, Ana Rita andaba feliz, ¿no? Y que no sé qué iban a ver y que aquí yo voy a invitar solamente a la gente que sé que va a hacer las cosas, ¿no? Y pues yo dije, no, pues yo no califico porque pues ni la Rita la habíamos pagado. Entonces, pues sí hacía la reunión y ahí en el basement y nosotros pues no teníamos dinero para entrar ni nada. Y yo dije, ay, es ese negocio que me habían invitado, ni es bueno. Y la chica, una manager de donde yo trabajaba también me invitó a Amway. O sea que esta era la tercera vez que iba a hacer, ¿no? Y por eso a veces tú, la gente dice, no, pero es que a mí ya me habían invitado. Y a mí no me gusta eso. Y a mí me encanta cómo contesta Juan, le dice, ¿y qué parte no te gusta? ¿La de ganar dinero o la de tener tiempo? Porque a veces la gente no sabe, o sea, hablan por ignorancia, ¿no? Y ya después, pues yo era bien cocodrila porque yo decía, ese negocio ni funciona y quería desauspiciar a las que estaban auspiciando. Y ya después, pues uno siempre tiene muchos sueños, porque si vives en este país es porque tienes sueños. Y realmente lo que empezó en mí es que yo también yo sentía que yo tenía la depresión, que, o sea, ya nomás era el deprimido, ahora yo también. Y luego, antes de pasar a vivir ahí, pues mi hijo estaba muy triste y no quería vivir con nosotros y le habló a su abuelita y se regresó a México. Entonces eso para mí fue muy difícil porque, pues imagínense, separarte de tu hijo. Pero yo veía que él había estado acostumbrado a otra vida y yo digo, pues qué caso tiene él de que esté pasando las mismas penas que yo, ¿verdad? Y fue algo muy difícil, pero ya después en el tiempo que el negocio llegó a nosotros, ya tenía entonces a Andrés. Y un día lo veo que está gateando en el piso de cemento lleno de tierra y dije, ¿qué estamos haciendo en este país viviendo tan miserablemente? Tú vienes a buscar un estilo de vida y acabas con una vida sin estilo. Y entonces dije, ya, o sea, no sé, llega un momento en tu vida en que dices, ya estoy harto de esta miseria, de esta pobreza, ya estoy harto. Y yo siento que la gente toma decisiones cuando estás incómodo. Porque la verdad, el problema de estar bien es que estés cómodo, ¿no? La comodidad es el peor de las trampas. Porque dices, no, pues ya como, ya tengo carro, ya me doy mis vacacioncitas y ya. Pero tú nunca cuentas que puede haber una enfermedad o que te pueden despedir del trabajo. Y realmente esa es la conciencia que debes de tomar, que te pueden despedir del trabajo. Empezamos en el negocio y yo, mi primer libro que leí se llamaba No permitas que nadie te robe tu sueño. No, pues perfecto. Me lo leí en un día. A ver, ahora sí, ponte conmigo. Y yo dije, a mí no me roba mi sueño nadie, ¿no? Y ya me puse a leer y escuché un CD. Y no, y que mira, y la señora decía ahí en el audio, no, que yo buscaba dinero entre los cojines y las chamarras, un penny, coras, lo que sea. Yo decía, ay, esa es, me suena. O sea, llega a punto tanto a veces tu miseria que hasta coras andas buscando, ¿no? Y dices, no puede ser que no tenga ni un dólar, o sea que si mi hijo salgo a la calle y quiere un caramelo o quiere algo, no puedo dárselo, ¿por qué? Porque no tengo ni para la comida. Y entonces en ese punto yo creo que ese libro yo sentí que me agarró así del cabello y me sacó. Y para eso ya habíamos cerrado un negocio que teníamos y entonces el plan dice que consumas y que des planes todos los días. Y pues yo no podía consumir porque no tenía trabajo. Y entonces dije, ah, no, esto lo tengo que resolver. Y conocer gente, pues no conocía a nadie, porque mis diamantes Fernando y Ana Rita ya conocían a toda la familia y ya le habían dado el plan. Entonces dije, pues si la lista no, pues entonces tengo que salir a conocer gente. O sea, yo leí ese libro y pensé en soluciones, no pensé en problemas, ¿sí?
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.